¿De qué estamos hablando? Pues de un joven activista, de ya dicho hora, que no se ría, don Pedro, que no, que no lo presentaba, que consiguió en sus primeros momentos de actividad política algo que para mí yo creo que es el hito de su vida en política, conseguir un instituto en el primero, en ya dicho hora.
Bueno, de que yo...
Buenos días, Pedro.
Pues sí, muy Pedro, buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. Encantado de estar aquí con ustedes. Pues sí que ha llovido. Era ahí un pibe que estaba de representante de estudiantes y cuando se hizo aquella manifestación por tener un instituto en nuestro municipio.
Pues ahí conocí yo a don Pedro Martín.
Fíjate, qué cosa.
Jamás pensé yo que aquel joven activista llegara donde ha llegado.
Fíjate, sí, sí. Bueno, al final, de una manera pues impensada. Yo siempre he estado metido en asociaciones juveniles. Estaba en aquella época pues reivindicando un instituto. Fíjate, se ha llovido. Ha pasado muchísimos años. Luego ya en la universidad y también estuve ahí de representante de estudiantes en la facultad en la que estuve estudiando.
¿Hizo amigos en Cataluña?
Muchos y muy buenos. Y era un momento distinto, ¿eh?
Es muy bueno que un estudiante canario vaya a otro sitio a estudiar, ¿verdad?
Yo me parece que si puede hacerlo, si puede salir. A mí me venía mejor casi estudiar en Barcelona, hacer la carrera en Barcelona que aquí, porque me resultaba más barato, porque yo tenía familia allá, mi hermana estaba allá, tenía donde poderme quedar a vivir. Y fíjate, estando 5 años en Barcelona, tuve la posibilidad de presentarme a las elecciones en la Facultad de Psicología y ser representante en toda la Universidad de Barcelona.
Estudió Psicología en Barcelona cuando aparecían anuncios en prensa que decían se busca psicólogo, absténganse de licenciados en La Laguna.
Contra eso,
¿te acuerdas?
Eso no lo sabía.
Yo sí me acuerdo.
Pero hay muy buenos psicólogos.
Ahora es otra cosa.
Hay muy buenos psicólogos en La Laguna, de la Universidad de La Laguna. Y yo tengo algunos psicólogos extraordinarios, tengo amigos íntimos extraordinarios, son psicólogos de la Universidad de La Laguna. Pero en aquel momento era la posibilidad de salir fuera, que siempre creo que es bueno. Y para mí, como digo, era más económico estudiar allá que aquí. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y tuve la oportunidad de trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona, para hacer mis primeras prácticas en el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Y luego ya me volví a Tenerife. Tenía que hacer la mili porque no me daban un trabajo estable.
Cuando había
la
mili.
Cuando había mili. Pues, por eso yo soy talludito. No conseguí trabajo porque estuve a punto de quedarme a trabajar allá, pero no tener hecha la mili era un problema. Me vine y hice la mili y luego ya me presenté a una convocatoria en ADG. Bueno, ahí hasta ahora.
Hasta ahora no, que ha sido el alcalde más joven de España.
Bueno, no sé. En aquel momento era el de Canarias, sin duda. Pero en aquel momento concreto. Pero aquí el que se lleva el ranking, el número uno, es el alcalde de La Matanza.
Y el Dico es más joven también ahora.
También, pero digo el de La Matanza porque cuando
en años.
Empezó... Por los años que lleva, es el más longevo, pero es que además él empezó con 24 años, cuando Ignacio empezó en política.
Tremendo.
Y sigue siendo pues un alcalde muy querido por su municipio y es, bueno, el que más años lleva de no, yo creo que no solo en Tenerife, sino creo que
en Canarias. Yo creo que en España no hay nadie que le ponga la pata. Pero bueno, don Pedro Martín ha tenido una larga trayectoria municipal, ha encadenado, no sé si han sido 5 o 6 mayorías absolutas en Ya dicho hora.
Gané 7 elecciones.
7 elecciones, pues mira. Y todas por mayoría absoluta.
La primera por mayoría simple. Gané la primera elección simple y las otras 6 por mayoría absoluta.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, llega un momento en que da el salto a la política autonómica. Quiero recordar que fue de los pocos que dimitió cuando el PSOE no permitía 2 cargos por ser parlamentario, sí, y alcalde. Dejó el Parlamento. Estoy dando referencias de las que yo tengo
vaya memoria.
Positivas del PSOE, sí, de aquella época.
Cuando dijeron que no se podían tener 2 cargos y se recomendaba que no se tuvieran 2 cargos, yo no tengo ningún problema, yo presenté mi dimisión como diputado y me quedé en el ayuntamiento. Desde luego no sería por dinero, se gana unas perritas
bastante diputado,
pero entendía que mi obligación estaba en aquel momento con los vecinos de mi municipio y dejé el parlamento. Y bueno, luego ya vino. Era una época complicada porque también coincidía con la época en la que nos estaban zurrando mucho a nivel nacional a Zapatero. Era difícil, era una campaña muy complicada porque dimos un bajón muy gordo y en ese momento yo entendí que mi obligación era estar en el municipio para intentar no perder votos en Ya dicho hora. Porque las cosas no venían bien dadas con Zapatero, en una época que la crisis económica nos hizo mucho daño y le hizo también mucho daño a él y a su candidatura. Pero en fin, luego a partir de ahí, pues continué la política municipal hasta que se me propuso el plantear una alternativa en el Cabildo e intentar montar un gobierno en el Cabildo en el que no estuviera, por una vez, no estuviera Coalición Canaria.
y además ya tenía un cargo importante en el socialismo tinerfeño, puesto que creo recordar el 17 o el 18 se accedió a la Secretaría Insular del Partido Socialista, siendo el máximo responsable desde esa fecha hasta hoy de lo que pasa en el PSOE de Tenerife.
Sí, y además muy contento por una razón, es que durante años y años y años no había ningún secretario general que acabara los 4 años.
No.
Siempre se acababa montando una gestora. Yo tengo la satisfacción o la alegría de que el mayor de mis objetivos, que era unir el partido en Tenerife, pues ha salido razonablemente bien. Y a pesar de las dificultades o los problemas que podamos tener en alguna agrupación, pude estar 4 años y he podido revalidar. Y bueno, mi intención es seguir trabajando por darle unidad al Partido Socialista, ahora que aunque no gobernemos en el Cabildo, no gobernamos en el Gobierno de Canarias, somos el partido más votado. En Tenerife somos el partido más votado también en Canarias y tenemos el mayor número de ayuntamientos de Tenerife. O sea, por lo tanto sigue siendo un partido muy potente y es el que me gustaría que se fuera preparando para un futuro en el que tenemos que volver a recuperar el gobierno.
Y aunque no tenga la presidencia ni gobierna en el Cabildo ni en la comunidad autónoma, el PSOE tiene una responsabilidad muy importante, que es ejercer una posición constructiva en las instituciones que además ha presidido y ha gobernado en los últimos 4 años, y que creo que ha habido proyectos que se han quedado ahí a medio camino que deberían de defenderlos para que no se paralicen.
Sin duda. De hecho, somos la única oposición. Realmente el único partido con poder, con potencia para hacer una oposición solvente. Lo estamos haciendo en el Cabildo de Tenerife y también en el Gobierno de Canarias, porque desde luego es nuestra obligación. Uno no puede decir no gobierno y entonces ya me olvido de todo. Y no, ya usted tiene que continuar. Le ha tocado la oposición, hay que aguantarlo. Yo me he levantado temprano, he venido con mi coche desde ya 10 horas hasta aquí, encantado de que Gente Radio me diera esta oportunidad. Y de aquí me voy a La Laguna a una rueda de prensa con los compañeros en La Laguna para hablar de carreteras. De ahí me iré al Cabildo y
a trabajar en la oposición, que es muy necesaria.
Y a trabajar en la oposición.
Y además, como bien
que
dice,
la vida da muchas vueltas.
Sí, señor. Pero además, como bien dice, la otra parte de la oposición, el otro grupo político que está en la oposición, tanto en el gobierno como en el Cabildo, que es Vox, está transparente o al menos no tiene repercusión mediática ninguna, porque no sé qué actividad está teniendo. Ayer tuve una conversación con un alto dirigente de Vox en Canarias y se lo estoy pidiendo, por favor, que nos haga llegar las propuestas que hacen, porque no llega absolutamente nada. Es decir, a mí no me llega ningún correo diciéndome esta propuesta, esta crítica. Vox está ahí cobrando unos sueldos en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo de momento no, pero
sí, también.
Tienen
la portavoz está liberada.
Pues costando dinero a los contribuyentes y también a la oposición hay que pedirle que, aunque gasten menos que los equipos de gobierno, que también hagan su labor, que es fundamental para cualquier Estado de Derecho, para cualquier Estado democrático.
Sin duda, sin duda.
Bueno, pues cuéntenos, don Pedro, que creo que tiene alguna cosita que contarnos con respecto a la actividad de gobierno del Cabildo Insular, ¿no?
Sí, no quiero alargarme mucho, aunque algunos de los asuntos son para hablar rato. Dos cuestiones. La primera, mi desencuentro con el gobierno actual del Cabildo, al que hemos apoyado en momentos difíciles. Cuando hemos tenido el incendio, nosotros nos hemos puesto a su lado, aunque ha habido errores, y ahora lo podemos decir, ahora que el asunto está bajo control, y falta de comunicación con el Partido Socialista, con los alcaldes y alcaldesas que se enteraban de lo que estaba pasando durante el incendio por los medios de comunicación. Pero nosotros nos pusimos al lado del gobierno del Cabildo sin hacer ninguna crítica, sin alzar la voz, porque cuando uno ha sido presidente y sabes lo complicado que es estar enfrentándote a un incendio, creo que hay que tener toda la concentración precisamente en ese asunto. Pero eso no quita que no cuestionemos. Cuestionemos, por ejemplo, cómo han cogido los presupuestos que nosotros aprobamos y se han empezado a cargar partidas, que a mí me parecían que eran importantes. Partidas que tienen que ver con la depuración de agua. Se han cargado partidas incluso que tienen que ver con el medio ambiente. Han eliminado partidas económicas de varios municipios para hacer obras que eran importantes. Y curiosamente, una partida económica para los bomberos voluntarios de la isla de Tenerife que se han cargado. Y decían, es que no nos va a dar tiempo de gastarla antes de final de año. Yo les decía, oiga, denle ustedes las perras a los bomberos voluntarios o denle ustedes las perras a los ayuntamientos, que ellos se hacen cargo de hacer llegar ese dinero o, en su caso, el material que se pensaba comprar con ese dinero. Pues no nos hicieron en ningún caso, hicieron una serie de cambios en muchas partidas que yo, desde luego, no comparto. Y no puede ser que, por un lado, digamos, hoy vamos a hacer un homenaje a los que lucharon contra el incendio y luego le quitemos, por un lado, dinero, eso, a todos los bomberos voluntarios de Tenerife. O por ejemplo, se haga un homenaje en Ravelo, al centro que está en Ravelo para atender a de animales, que yo hice un trabajo enorme, eché una mano grande, hice un trabajo tremendo durante el incendio, pues bueno, todo el dinero que tenía para reparar y acondicionar todo eso también se lo quitaron del presupuesto. Por lo tanto, la primera crítica, creo que no se trata de simplemente llegar y gobernar y empezar a manejar presupuestos, hay que hacerlo con más cuidado y con un poquito más de cariño. Y la segunda cuestión, que es la de las carreteras.
Dicen que no habían hecho ustedes nada en 4 años y ellos en 4 meses llevan haciendo lo de Dios.
Ellos llevan prometiendo lo primero hay que decir que la presidenta del Cabildo, la señora Rosa Dávila, prometió que resolvía el problema de los atascos en 90 días. Lo dijo en campaña electoral. Yo podía haber dicho, bueno, yo lo hago en 60, pero yo quiero ser un político serio. Por lo tanto, yo no prometí ningún disparate. Hemos comprobado que esos 90 días han pasado y no se ha solucionado nada. La señora Rosa Dávila ha planteado medidas, como por ejemplo, que las grúas van a llegar en menos de 15 minutos a cualquier accidente que se pueda producir en la TF5 o en la TF1. Pero no nos ha dicho cómo lo va a conseguir. Yo no me lo creo, pero bien, ella lo ha dicho. Para la rotonda del Padre Ancheta, que va a poner unos semáforos. O sea, otra gran solución. Un semáforo en la rotonda del Padre Ancheta. Lo único coherente que he escuchado ha sido decir que aconseja a los conductores prudencia en la carretera porque eso ayuda a que si no hayan accidentes y facilita el tráfico, hombre, desde luego. Pero lo realmente curioso de todo este asunto es que todavía, salvo el cierre de Guamasa, que se hizo ayer, hasta ayer no se había tomado ninguna medida. Y sin embargo, comenta la presidenta que ella ya ha anotado, curioso, ha anotado porque no tiene ningún dato, que donde antes se tardaban las colas en la autopista del norte 1 hora y media, ahora son 50 minutos. Esos datos no sé dónde los saca, pero dice que las cosas van mejor, que ella lo nota. Claro, yo le he, lógicamente, en esto del rifirrafe político, la he interpelado diciendo, mire, que usted no coge ni la TF1 ni la TF5 ningún día. Por favor, no diga estas cosas. Bueno, entonces decidió salir una tarde y hacerse un vídeo por la tarde, por la TF5, cuando no había ningún atasco. Yo creo que estas cosas son muy serias. Son más serias que todo esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo desde el Partido Socialista? ¿Vamos a decir que todo lo que está haciendo el Cabildo es malo? No. ¿Vamos a no apoyar las medidas que toma? En absoluto. Nosotros le decimos al Cabildo, estamos dispuestos a apoyarte todas las medidas. Incluso este invento de cerrar la carretera, las carreteras secundarias a la autopista, el acceso por Guamasa, para esa prueba de una semana. A mí me parece que es quitarle el problema de un lado para ponerlo en otro. Quitarle el problema de una parte de la TF5 y meterlo en las carreteras secundarias. Y aún así, las colas siguen. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que Tenerife tiene hoy proyectos de carreteras terminados. Hemos estado 4 años trabajando intensamente para hacer los proyectos que ellos no hicieron. Hemos trabajado, en el caso de la variante de la Laguna, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias. Ha sido complicado negociar con AENA, porque tiene que pasar pegado al aeropuerto, negociar con el Ejército, que tiene terrenos allí, informes de todo tipo, informes de medio ambiente, que no hay ningún informe de medio ambiente en Canarias que a la primera te diga que está todo bien. Lo normal es que te diga que está equivocado, que estás mal, que cambies. Vuelta para atrás los proyectos. Bueno, todo ese trabajo está hecho. Y hoy podemos decir que la variante de la TF5 tiene proyecto de ejecución, tiene exposición pública, tiene evaluación ambiental. Lo que necesitamos es una presidenta del Cabildo que de verdad se dedique a resolver los problemas de carretera, tenga la valentía de plantarse ante el gobierno de Canarias y decirle, este proyecto hay que sacarlo a concurso. Si lo hubiera hecho desde que llegó, desde esos 90 días, hoy el proyecto estaría licitándose. ICO San Juan de la Rambla. Ese proyecto podría estarse licitando porque lo dejamos preparado. Nadie del Cabildo ni del gobierno está hablando de eso. Y esto es lo que vendría a resolver buena parte...
Que ese no tiene que ver con San Juan de la Rambla, Los Realejos, que es donde están los viaductos esos enormes.
No, San Juan de la Rambla, Los Realejos, en ese no nos metimos. Porque las cosas que no hicimos también tengo que decirlas. Porque era un follón. Porque era una cuestión, desde el punto de vista medioambiental, muy complicada. Y podíamos estar un montón de años. Entonces dijimos, vamos a intentar sacar aquello que somos capaces de sacar, los proyectos en estos 4 años, porque creemos, uno, que si hacemos ICO San Juan de la Rambla, si ese tramo se hace y lo unimos al cierre del anillo insular, la conexión del norte con el sur, cuando esté terminado, va a suponer entre 20 a 30 mil vehículos menos sobre la autopista del norte.
Eso es verdad.
Segundo.
Ese estudio lo tiene hecho el Cabildo ya hace mucho.
Segundo. Si se hace el ramal que no quiere hacer coalición canaria, parece ser, yo tengo la sensación de que es un proyecto, porque era un proyecto del PSOE, han cogido la idea de que eso es un proyecto que hemos defendido tanto, que no quieren coger proyectos nuestros, que es el ramal desde Guamasa a la parte baja de la laguna, eso va a suponer cerca de un desahogo para cerca de 60.000 vehículos. Podríamos estar resolviendo los problemas de los atascos, por fin. Y tenemos que aprovechar la oportunidad de que el dinero está ahora, porque no hay perras infinitas para las carreteras. Durante estos 4 años de gobierno, otra de las cosas que hicimos los socialistas fue negociar con el gobierno de España una mejora del convenio de carreteras. Porque el que dejó firmado el señor Clavijo decía que cuando se acabaran las perras, lo que hiciera falta para carreteras lo ponía el gobierno de Canarias. Pues se modificó y así conseguimos que el gobierno de España pudiera aportar más dinero. Por lo tanto, estamos en un momento clave. Se puede sacar a concurso el proyecto de la variante de Guamasa, lo que va a suponer un desahogo tremendo a la TF5. Y Coo San Juan de la Rambla. Esos dos proyectos son básicos, pero hay un tercero, Sierra del Anillo Insular. Ese nos hemos olvidado porque va en marcha y va como un tiro. Pero ¿qué ocurre? Esa obra que se tendría que terminar a finales del año que viene necesita de la aprobación de 2 modificados. Esos 2 modificados, si no se aprueban, va a ser que o se retrasen las obras o directamente que se queden paradas. Porque lo que estaban planteando esos 2 modificados era la urgente ocupación de terreno, es decir, primero cojo el terreno y luego ya arreglo con los propietarios, ya indemnizo o lo que sea, pero no espero a la expropiación, sino entro directamente. Y segundo, poder tener en todo el tramo de la conexión norte-sur de Tenerife 4 carriles para que sea una autopista de verdad. Si estos modificados no se aprueban y el gobierno de Canarias no está haciendo nada, puede que al final vamos a la ridiculez de lo que tenemos saliendo de ICO. 3 carriles, una autopista de mentiritas. Bien, eso que lo practicaron aquí y lo practicaron en el sur también, en la zona de Yaisora, Santiago del Teide, lo que estábamos tratando es que eso no ocurriera en la conexión con el norte. Hay 2 modificados que hay que aprobar. No los han movido. Y llevan meses. Por lo tanto, mi preocupación es, y termino, estas perras, si no se gastan, no se van a quedar aquí. Ni se van a devolver al gobierno de España. Se irán para alguna carretera, se irán para otra isla, allí donde haya presidentes de cabildo o presidentas de cabildo con más ánimo y más ganas, y que en lugar de estar haciendo publicidad todos los días, pues lo que van a aprovechar es la oportunidad de coger esas perritas para hacer obras en su isla.
Ha dicho una cosa que me parece muy importante resaltar, y es que un gobierno que sale y otro que entra no puede frenar los proyectos del que entra o sale. Tiene que haber una continuidad, sobre todo en la movilidad. El otro día presentaban el avance del plan de movilidad que había encargado el antiguo equipo de gobierno, y bueno, pues imagino que lo harán suyo y respetaban el trabajo que se había hecho. Pasa que es que el avance es poco avance. Y lo que sí ha dejado claro la presidenta es que esa carretera, esa variante de la laguna, no la considera prioritaria.
Es la obra más importante para todos los ciudadanos del norte.
Pues la de ponemos Tenerife, detrás de la ampliación del tercer carril.
Ahora hablo de eso, si me lo permite. La obra más importante para Tenerife en este momento, yo estaba impulsando esa obra de la TF5. Y digo de Tenerife, y desde luego para el norte de la isla de Tenerife. Es la que va a acabar con el follón de los atascos. Porque va a permitir que mediante un túnel podamos derivar todo el tráfico.
¿Que va al sur?
Que va hacia el sur o que va hacia o que va a Santa Cruz, lo vamos a desviar por un túnel. No solo resolverá ese problema, sino que tiene una gran ventaja. Bueno, tiene muchas ventajas. Una, que prácticamente casi todo el trazado es en túnel, con lo cual no hay que
impacto medioambiental poco.
Impacto medioambiental muy poco, aunque ahora...
Paisajístico por lo menos.
Aunque ahora la disculpa del consejero de carreteras, que me sorprendió en el Parlamento de Canarias diciendo que hay que hacer un estudio de aves para una carretera que casi todo es un túnel.
Eso me acaba de mandar un oyente.
Sí, pues mira...
Que falta un impacto ecológico sobre los pájaros.
Yo le diría a ese oyente que, para darle información completa, y me parece bien que esté tan informado, que... Por complementar la información, ese estudio, que no solo es un estudio de aves, es un estudio de fauna, ese estudio lo dejó encargado José Luis Delgado, el director general de carreteras del gobierno anterior, lo dejamos encargado en el mes de marzo.
¿De este año?
De este año. O sea, eso no es que hay que mandarlo a hacer, porque lo dejáramos sin hacer. Se encargó en el mes de marzo. A estas alturas, ese estudio de aves, que repito, para un túnel, yo decía el otro día un poco en tono jocoso, no sé si para estudiar murciélago, porque no conozco muchas aves en los túneles, pero bien, que haya que hacer ese estudio. Eso se encargó en marzo, el estudio de fauna, no solo de aves. Y lo que dice la norma es que ese estudio tienes que tenerlo terminado, no para sacar a concurso la obra, no para encargar la obra a un contratista, no, eso puedes hacerlo desde ya. Lo que te dice la norma es que para cuando vayas a empezar la obra, que hagas el acta de replanteo, para ese momento tienes que tener el estudio. Por lo tanto, ahora podríamos sacar la adjudicación, que se tarda unos meses, entre que se presentan las ofertas, se estudian,
con
se adjudica.
Suerte, más de un año.
Bueno, que alguien presente un recurso. ¿Por qué no lo adjudicamos ya? ¿Da tiempo para estudiar las aves? Bueno, las de esa zona y las de la mitad de la isla podemos estudiarlas. Porque ya se empezó desde el mes de marzo. Así que no diga esas cosas, porque son, a mí me resulta una broma. Si de verdad hay ganas para sacar este asunto, uno le pone ganas. Y lo que me da la impresión es que el gobierno de Canarias y el Cabildo lo que están es buscando pegas. Si tienen que ser los primeros en buscar soluciones, y son los que están buscando pegas y problemas a nuestras autopistas. Por lo tanto, ese proyecto, ese estudio ya está encargado, seguramente ya puede estar incluso hasta acabado, pero bueno, seguro con garantías de que para cuando la obra empiece estará terminado y se acaba el problema. Así que dejen de enredar. ¿Cuál es la única obra que parece ser, es la única que han mencionado, que para ellos es prioritaria? Válgame Dios. La que va de la Laguna hasta la Orotava, tercer carril. ¿Nosotros nos oponemos a eso? Nosotros no nos oponemos a nada. Da nada que sea mejorar las comunicaciones de la isla. Lo que estamos diciendo los socialistas es, a ver, alma de cántaro, ¿cómo vas a poner como prioridad esa carretera cuando no tiene proyecto de trazado, no tiene proyecto de ejecución, no tiene información pública? Cuando se saque esa información pública y se vea las casas que hay que expropiar, la de reclamaciones que va a haber, no tiene evaluación ambiental. Por lo tanto, si le falta todo eso...
Estamos hablando de años.
Estamos hablando de 5 o 6 años para poderlo sacar. No, para poder decir que puedes mandar a licitar.
Para conseguir que el proyecto esté al nivel que está ahora mismo, el proyecto de la variante de la Laguna, mínimo 5 años.
Exacto. Por lo tanto, ¿cómo le podemos decir a la ciudadanía del norte que dejamos parados los proyectos que están acabados y que son los verdaderamente importantes para apostar por proyectos en donde ahora mismo no hay nada? A mí me parece bien que el gobierno empiece a trabajar en esa tercera vía, que significa un carril más a cada lado entre la Laguna y la Orotava. Bien, que empiece a trabajar, perfecto. De hecho, ya hubo avances y estudios hechos por el gobierno anterior en el que, por ejemplo, se eliminaba la curva del Sausal. Uh-huh. A ver, se eliminaba, se mantenía, pero solo como servicio para el Sausal y se dejaba en una recta. Se ha trabajado, pero ese proyecto todavía necesita de años. Por lo tanto, que sigan trabajando en eso, pero esa no puede ser la prioridad. La prioridad tiene que ser las carreteras que ya están preparadas para salir y que van a ayudar a descargar presión sobre la TF5. Y sin embargo, lo que nos dedicamos es hacer los experimentos estos de cerrar una carretera, como la de Guamasa, para generar un problema a los vecinos de la zona, no solo de la Laguna. También estamos hablando de Tacoronte y el resto. Generamos un follón ahí y mientras seguimos sin sacar a concurso las carreteras. Que no es que ahora nos hayamos vuelto locos que queramos hacer 1000 carreteras, es hacer las carreteras que tienen que haberse hecho hace 20 o 25 años.
¿No hay posibilidad de que las dos, tres fuerzas políticas que tienen posibilidad de gobernar el Cabildo Insular de Tenerife establezcan un pacto insular de movilidad y de proyectos a largo plazo y llegar a un acuerdo donde se den las prioridades y no estemos sufriendo frenazos a los proyectos según se vaya alternando en el gobierno?
Sería bueno. Dos cosas. Yo digo lo mismo hoy que decía, que estoy en la oposición, que decía cuando estaba en el gobierno. Y lo mismo que digo hoy... Y cuando estaba en el gobierno y cuando era presidente del Cabildo o era alcalde de un municipio de la isla de Tenerife, nadie me encontrará diciendo cosas distintas de carreteras o de grandes infraestructuras de la isla, como lo impulso a los dos aeropuertos, Aeropuerto Tenerife Sur y Aeropuerto Tenerife Norte. Tenerife Norte cerré un acuerdo con AENA un año antes de irme, porque fue bastante rápido el acuerdo con AENA. Con Tenerife Norte me costó mucho más el follón del sur, pero en Norte llegamos a un acuerdo para ampliar la zona de vuelos interinsulares y tal. Yo he seguido siempre defendiendo las infraestructuras de la isla de Tenerife. Y ahora que estoy en la oposición, las sigo defendiendo. Aquí lo que he hecho ha sido apelar al Partido Popular, apelar a la buena voluntad del Partido Popular, que gobierna en el Cabildo de Tenerife, para decirle, señores, lideren este asunto. No se dejen llevar por Coalición Canaria. Esto va a probar el marisco. De verdad, si quieren hacer experimentos, si quieren tomar iniciativas, yo las voy a apoyar todas, pero por favor, Partido Popular. Señor López Afonso, le dije el otro día en un pleno, lidere usted este asunto que está en el gobierno. No se deje tapar, no se deje arrastrar por esta inacción de Coalición Canaria. Las carreteras están preparadas, impúlselas. Usted es un hombre que vive en el norte de la isla, que tiene que coger la TF5 todos los días. No puede quedarse quieto en este asunto. confío en que el Partido Popular tenga esa valentía de plantearse por delante de todo a Tenerife y no dejarse llevar por Coalición Canaria y todos estos experimentos que le resulto que de verdad que hay cosas que yo me pueden parecer incluso que no tienen mucha lógica, pero que las vamos a apoyar todas. Yo le he dicho, señora Dávila, le apoyamos todas las propuestas, pero por favor, además de todo eso que usted quiere hacer, céntrese en sacar a concurso las obras que están preparadas para salir, porque las perras se las va a llevar otro presidente u otra presidenta de Cabildo. Lo estoy avisando.
Pues la verdad es que no tengo nada más que decir. No le voy a hacer ninguna pregunta más. Solamente decirle que cómo está el Senado de España. Está confortable.
Senado bien, esperando a ver si se sí, conforma arranca, gobierno, ¿no? Si ya estamos teniendo plenos. En donde la actividad de oposición nuestra es importante, porque a diferencia de, como bien saben los oyentes, a diferencia del Parlamento de la Nación, donde no hay ninguna mayoría absoluta, sin embargo en el Senado sí, él lo controla todo el Partido Popular, y allí el hacer oposición para nosotros tiene especial importancia.
¿Va a ir a la jura de la Constitución de la princesa Leonor?
No estaré.
¿Pero por qué es de Sumar más que del PSOE? Porque de Sumar dice que no van a ir.
No, yo no soy monárquico, pero en cualquier caso respeto nuestro sistema, el sistema que nos hemos dado entre todos, que es una monarquía constitucional y no tiene nada que ver. Tengo otras ocupaciones ese día y no me cae muy cerca, tendría que desplazarme necesariamente a Madrid, y ese día yo aprovecho todos los días que puedo para estar aquí en el Cabildo, y los que no, pues estoy en el Senado. Así que me organizo el tiempo lo mejor que puedo y ese día no podré estar allí.
Pues don Pedro, lo vamos a dejar tranquilo porque sé que tiene que ir para la Laguna. Ahora hay menos cola, ¿eh? De Rosa Dávila no sé, pero yo le digo que ahora, hasta ahorita, hay menos cola para allá.
Sí, hasta ahora empieza a bajar y se nota. Pero repito, ojalá que entre todos nos podamos poner ya un impulso definitivo a las carreteras, darle el empujón que necesita y de verdad dejarnos de prejuicios de si el proyecto lo hicimos o no lo hicimos nosotros. Hay que empezar a trabajar ya por desatascar el gran problema que tiene, uno de los grandes problemas que tiene Tenerife, que lo tiene como ninguna otra isla. Por eso aprovecho para rematar el final diciendo que en estos últimos años las partidas económicas para carreteras en Tenerife han sido las mayores de toda Canarias. Porque antes, siendo la isla que más problemas tenía, como no tenía proyectos, las perras se iban para otras islas. Ahora tenemos una oportunidad histórica, porque el dinero que hay para carreteras no va a dar para todos. Así que o estamos los primeros...
Los primeros son los que se lo llevan. Don Pedro Martín, senador del Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Y también presidente del Grupo Socialista en el Cabildo, ¿no?
Sí, señor.
Aunque el portavoz, y felicidades por el portavoz, ahora una maravilla. Y además del
fantástico
puerto...
El portavoz del Cabildo es un hombre del puerto, Aarón Afonso, y en Aarón, lógicamente, yo he depositado toda mi confianza, porque es una persona muy competente, muy, muy trabajadora, y además es un hombre también con muy, muy dialogante, un hombre capaz de trenzar acuerdos allí donde se quiera, y eso creo que es necesario en estos tiempos.
Muy necesario en estos tiempos.